Hola, ¿nos acompañan?
Pa para pa pa peri pata pa parure parereto pepe paribore pepero po po pero po pete.
Viaje al centro de la noche. Con Amaya Prieto.
Muy buenas noches. Dicen que con pan y vino se hace mejor el camino, así que nosotros esta noche nos lo tomamos al pie de la letra. Nos lo tomamos al pie de la letra, pero como siempre a nuestro aire, y hemos decidido titular el programa de esta noche al pan pan y al vino vino, porque también nos gusta llamar a las cosas por su nombre. Y por desgracia vivimos tiempos de eufemismos. Jugamos al despiste con nosotros mismos. Lo virtual cada vez parece más real y lo real cada vez más de mentira. Muchas cosas ya no son como solían ser, aunque se llamen del mismo modo. Además, parece que le hemos cogido el gusto a no llamar a las cosas por su nombre, a revestirlo todo de conceptos muchas veces vacíos, y nos estamos olvidando de llamar al pan pan y al vino vino.
Llamar a las cosas por su nombre, el pan debe ser pan y el vino, vino. Comer pan y beber vino, dos placeres, alimento y bebida básica para cubrir las necesidades desde que el hombre inventó esto que llaman civilización. Pan y vino para andar el camino, pan y vino para cubrir la necesidad, pan y vino para inventar los niños prodigios, pan y vino para contar una historia. Tahona, factoría del alimento básico, el más difícil de hacer, el que comparten culturas de todo el mundo. El pan solo es agua, harina, levadura, sal y calor de horno de leña. Pero también cariño y tradición, precisamente lo más difícil de conseguir. Bodega, factoría de la sangre de Cristo o de toro, bebida sagrada que te pone en comunicación con Dios, fruto de la uva que llena con fuerza el espíritu. A pan y vino, como estaba Marcelino, para recuperar la salud y, ¿por qué no?, la estética que triunfa. Viajamos llamando al pan pan y al vino vino.
En este viaje titulado Al pan pan y al vino vino empezamos por el pan, bajo esta música de Vicente Amigo titulada precisamente Pan caliente. Y es que pocos placeres hay más sencillos que un pan recién hecho, esponjoso y humeante. El pan además es un alimento básico tan importante que está detrás de muchas de las revueltas populares que se han producido a lo largo de la historia. No es casual el que durante las protestas de la primavera árabe uno de los gritos más coreados fuera el de pan y libertad. El pasado también está lleno de saqueos y estallidos de indignación a causa de los precios de este alimento. Un alimento del que queremos conocer algunos de sus secretos con ayuda de un experto panadero, Mariano Calleja. Muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
¿En su casa se come mucho pan o en casa del herrero cuchillo de palo?
Se suele comer pan, pero más de un día como con pan duro, pues se me olvida subírmelo.
Bueno, eso sí que tiene delito, ¿eh? En casa de un panadero comer con pan duro.
Pero me suele pasar.
Pues queríamos contigo que nos desvelaras cuál es el secreto de un buen pan, y yo no sé si está en la levadura madre, en la levadura.
Mira, lleva levadura madre, pero es como todo, todo tiene su tiempo y si lo aceleras pues no sale como tiene que salir.
O sea que en el tiempo también está la clave.
Claro, y hacerlo con cariño y todo, es que es todo, al ser todo artesano hay que mimarlo mucho.
¿Y cómo es el proceso de hacer pan? ¿A qué hora te sueles levantar?
Sobre las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana.
A las 2 de la mañana empezamos y luego hasta las 7 o las 8 de la mañana estamos fabricando y luego ya lo distribuimos.
¿Y cómo, cuéntanos, cómo se hace el pan? ¿Cómo lo hacéis ahí en tu panadería?
Pues se echa en una amasadora, se echa la harina, se echa agua, se echa sal y se echa masa madre. Todo eso se amasa y una vez que está amasado se añade levadura para que fermente más rápido. Y una vez que has hecho, elaboras el pan, pistolas o el candeal que quieras hacer, gallegas, etcétera, el modelo que quieras hacer, y eso mete una fermentadora que está sobre unos 40 minutos hasta que el pan dobla su volumen. Y una vez que está doblado el volumen, pues lo sacas, lo rajas y ya lo decoras tú como quieras y lo metes al horno. En el horno está también como unos 25 o 30 minutos.
Mariana, la fermentadora, que es como una especie de incubadora en la que procuras que no se enfríe o con...
No, la fermentadora es una cámara que da calor y humedad. Entonces eso es lo que provoca que aceleras la fermentación, porque antiguamente al no haber fermentadoras, pues el pan tenía, hasta que fermentaba, que estaba en su punto para meterlo al horno, podía tardar 4 o 5 horas. Ahora mismo con la ayuda de las fermentadoras, lo que haces es acelerar el proceso de fermentación y en unos 40 minutos tienes una masa de pan preparada para hornearla.
La verdad que me parece un alimento fascinante porque con unos ingredientes, pues como nos has dicho, tan básicos, el agua, la harina, la sal, la levadura, ¿cómo es posible que haya tanta diferencia luego de unos panes a otros, no? Y cómo unos sean estupendos y otros, en fin, dejen bastante que desear.
Pues lo que hablamos, que una cosa es hacer, por ejemplo, el tema de la barra de pan o la pistola, eso está todo mecanizado en cualquier panadería. Yo no conozco ninguna panadería que haga las pistolas a mano, porque da mucho trabajo.
¿Ah, sí?
Tienen máquinas que te lo van pesando y te lo van medio fermentando, luego te lo meten en una máquina que lo lamina y lo enrolla. Directamente la barra sale sola. Pero, por ejemplo, el pan candela que hacemos nosotros, eso va, lo echas una pesadora para que te lo pese, pero va la elaboración en manual totalmente. O sea, no hay máquinas que te hagan el pan candela.
Claro. Tu padre era también panadero, ¿ha cambiado mucho el proceso de la elaboración del pan?
No, el proceso es el mismo. Mi abuelo también era panadero, solo que, claro, tenían menos medios y, por ejemplo, mi abuelo, como no había fermentadora, pues lo que hacían era, lo metían como en unos armaritos y lo tapaban con unos paños para que no se secara el pan y una vez que cogía el punto, pues ya lo metían al horno. Pero, claro, estamos hablando que antes la fermentación duraba a lo mejor 4 horas. Y la fermentadora lo que único hace eso, que, claro, yo ahora mismo hago mucho más pan que mi abuelo. Antes vendía a mi abuelo para el pueblo, para los vecinos y tal. Y ahora mismo nosotros estamos sirviendo como a 10, 12 pueblos.
Mariano, yo creo que el pan es un poco como el vino. O sea, hablamos de pan en plan general, pero hay un montón de tipos de pan, ¿no?
Lo que se te ocurra.
Exactamente. Es que, por ejemplo, mi familia proviene de la zona de Toro, de Zamora, y ahí se hace un pan muy apretado. ¿Lo conoces?
No, no lo conozco.
Es un pan muy blanco, pero luego si te vas un poco más para arriba, para León o Galicia, es pan con ojos, ¿no? Luego también está el pan negro, ¿no? O sea, ¿qué diferencia de elaboración hay entre todos estos panes? ¿Uno tiene más agua, otro tiene menos agua? ¿La harina? ¿Cómo es?
La elaboración es prácticamente la misma, solo que cambia la harina. Por ejemplo, en Galicia utilizan mucho la harina de maíz y echan más o menos el 50% de harina de maíz y 50% de harina de trigo.
¿Y por qué salen esos ojos? Que partes el pan, que tiene mucho volumen, pero luego tiene mucho aire. ¿Por qué ocurre eso?
Por la fermentación. El pan así, para que tenga así esos ojos, que está fermentado, eso normalmente no lleva fermentadora. Nosotros hacemos algo de pan, pero muy poco, y se hace así, se hace que fermente por sí solo. Se ponen en unas tablas y se tapa con unos paños y entonces fermenta, solo que la fermentación te tarda, pues eso, 4 o 5 horas.
Y el pan negro, que tiene unas connotaciones, sobre todo la posguerra, decir, yo no comí pan blanco hasta
claro,
que
centeno,
no tuve,
¿no?
Y ahora
sí,
estamos
claro.
Todos como locos comiendo.
Sí, no, pan pero negro. El pan negro era por eso, porque como no había pan de trigo, pues hacían el pan con lo que podían. Pues añadían harina de trigo, que era muy cara, pues la añadían de centeno, de cebada, de todo. Porque la gente, claro, cuando la guerra, pues la gente se buscaba la vida, no estaba pendiente de que estaba bueno el pan, y el caso era comer. Ahí no tienes clases de harina, cualquier cosa se te puede imaginar.
Mariano, ¿y qué hacéis en la panadería cuando sobra pan del día anterior? ¿Tiene algún tipo de posibilidad de reciclaje?
No, porque normalmente puedes hacer algo de pan rallado, pero normalmente yo, por ejemplo, todo el pan se recoge de los despachos que sirvo, ese pan le recoges y se echa en sacos de esta basura que la gente lo compra para echar a los animales. Más que nada por venderlo, porque si no tienes que regalar, porque si vas acumulando pan,
claro,
es absurdo.
Oye, ¿y tú notas? Tú estás en una panadería de un pueblo de la Comunidad de Madrid, en Torrelaguna, y yo creo que los que vivimos en la ciudad, una de las cosas que más echamos de menos es el pan de toda la vida. ¿Tú notas que es un reclamo para todos los que van a Torrelaguna, todo de comprar un pan de pueblo?
Sí, sí se nota. Bueno, esto, por ejemplo, el candeal le gusta a la gente y lo buscan. Yo, por ejemplo, en la panadería también tenemos unos panes que se venden al corte, que son unos panes así muy grandes, que son muy grandes para que se lo lleve una persona. Entonces lo vendemos al corte, va la gente, pide un cuarto, y eso la gente de Madrid lo pide bastante bien.
Claro, porque además ese pan, no sé si es en concreto, pero no se te pone malo en el mismo día, que no te pasa como cuando compras una barra y sobre todo si es precocinada, que por la tarde ya está dura.
Claro, claro, porque eso, el precocido lo que tiene es eso, que cuando está caliente está bueno, pero luego se queda con una...
Así como chicle, ¿no? O sea,
se queda más sudo, pero es por eso, porque es otro tipo de pan, claro. Tú ten en cuenta que el pan precocido puede llevar hecho un mes mínimo.
Claro.
Y es lo que están hundiendo el mercado, porque claro, estos hacen precio, hacen 1 millón de barras al día y lo que quieren es vender. No le importa la calidad, lo que le importa es las ventas.
Claro, y en esas masas meterán algún tipo de conservante o
sí,
o no.
Claro, lleva más grasas, le echan como una especie de grasas para que sea más suave por dentro. Pues un pan, el pan es pan y es que es de sencillo como que es agua y harina, más la sal, ¿no? Uh-huh. Lleva más.
¿Tú tienes
no aguanta.
¿Tienes alguna especialidad en tu panadería en cuanto a pan?
Es que también nosotros, la barra y tal, y luego hacemos, de candela hacemos como 8 o 10 panes diferentes, porque dependiendo de la forma el pan también sabe diferente. La misma masa, tú la fermentas de una manera, o la añades una cosa u otra, o la forma de cortar el pan y cambia el volumen del pan, la miga del pan, todo.
Mariano, explícanos qué es el pan de candeal.
El pan de candeal es que hay varias harinas. La harina de las pistolas, barras, etcétera, eso lleva una harina que se llama harina floja. Es como más suave la harina. El trigo que se utiliza para esa fabricación de esa harina es muy suave. Uh-huh. Muy suave, ¿no? Quiere decir que es muy flojo, es muy blandita. Y esa masa admite mucha agua. En cambio, la harina de candeal es más cara, pero tiene más calidad. Es de mejor trigo. Y esa masa, el candeal, lleva prácticamente la mitad de agua que la masa de barra. Es una masa más dura al fabricar. O sea, tú cuando lo haces con las manos y tal, te cuesta más. Pues el otro es muy blandito. Y el candeal es prácticamente duro. Tienes que amasarlo con las manos y, claro, por eso quedan las formas y los cortes y todo queda mucho más bonito. Y la calidad del pan también, claro.
Oye, ¿y el horno influye mucho que sea eléctrico? Porque supongo que... Yo mi familia es que es de panaderos, y entonces la movida más grande o el trabajo más importante era encender el horno, porque un horno tarda mucho en calentarse, entonces...
Claro, pero que era de leña.
Claro, era de leña. ¿Influye mucho un horno de leña a uno eléctrico?
Yo no he trabajado nunca con un horno de leña. Pero es que yo, por ejemplo, que tengo pues un horno moderno, claro, llegas, das al botón y arrancas, es un horno de gasoil y eléctrico.
Claro.
Porque lo primero que leña es que ahora mismo no hay ni leña, así que están los montes pelados. No, pero claro, no sé, pero yo que no te puedo hablar sobre el tema del horno de leña, pues no lo he utilizado
claro.
Nunca.
Mariano, ¿el pan es un buen negocio? Quiero decir, es un proceso laborioso y yo no sé si tal y como está el precio ahora mismo de la harina... De la competencia que hay...
Ahora mismo estamos muy ajustados, se me ha colado competencia que hay, porque nos están machacando entre impuestos del gobierno, porque ahora mismo los pequeños empresarios es lo que pagamos todos los problemas de todo el mundo. Y luego, aparte de la competencia, que hay una competencia salvaje, porque en Madrid, yo te puedo decir que hace 10 años o 15 años habría 3.000 panaderías y no quedan y quedan menos de 300 seguro. Porque esto es comernos el uno al otro. Tú lo pones a 40, pues llego a 35, hasta que al final terminas regalando el pan.
Claro. Cuando viajas, ¿te vas fijando en los panes? No sé si por defecto profesional.
Sí. Mira, yo hace un par de años estaba en Noruega, en los países nórdicos, y es espectacular las panaderías que tienen.
Sí, la verdad es que sí.
Porque allí no ves una barra de pan en ninguna panadería, son todo panes de semillas, panes de espelta, panes negros, panes blancos, azules, los tienes de todos los colores, pero una barra de pan la gente no lo compra, la gente compra calidad. Aquí, en cambio, compramos precio.
¿Y has incorporado alguna de las cosas que viste en Noruega aquí a tu panadería?
Sí, lo he intentado. Nosotros estamos fabricando pan de semillas, pan de espelta. Lo que pasa es que no es vendible. Yo los panes que he visto ahí no son vendibles porque...
Claro, es el precio, ¿no? Que sube mucho.
Es muy caro. Y toda una persona aquí le dices 4 euros un pan, que lo vale, porque tú mismo compras unas semillas y tal y te vale 4 o 5 euros un kilo.
Claro, pero es verdad que cuando vas a la panadería y lo ves tan caro... Pero bueno, luego es cierto que esos panes te duran más tiempo, que no lo consumes en un día.
Y lo que hablamos, yo, por ejemplo, el pan de semillas y de espelta que hacemos nosotros, para la gente con el pan de espelta, La harina es una harina que sale carísima, porque, por ejemplo, el kilo de harina vale como unos 50 céntimos, la harina de espelta vale a 1,80 el kilo.
Jolín, sí que
sí, es una harina salvaje y dicen que es mejor para los huesos, no sé qué, bueno, una moda que ha salido ahora y está todo el mundo con eso. Pero ese pan, la fabricación es artesana a tope porque no se mete en fermentadora, lleva solo masa madre. Pues claro, te buscas todos los palos para poder vender más.
Mariano, y los consumidores somos exigentes. Buscamos un buen pan porque yo donde vivo, antes venía un panadero, dejaba el pan y ahora solo hay chinos que calientan esa masa de la que hemos hablado. Y claro, es que yo tengo que coger el coche para ir a comprar una barra de pan normal que cuesta el doble, ¿no? Entonces, yo me pregunto, ¿somos exigentes? ¿Estamos dispuestos a pagar un poquito más por un pan de mayor calidad?
Hay gente que no le importa, hay gente que no le importa, pero la mayoría de la gente busca precio. Que tú tienes en tu barrio un chino que lo vende a 40 y al lado...
A 35.
Más a 35 y te vas al de 35. Bueno, que no miras.
Claro.
Pero si tú miras un pan de calidad de cualquier panadería de Madrid, solamente el peso que tiene el pan que te venden en la panadería y la calidad del pan, yo creo que 10 céntimos no merece la pena cuando tú te vas a ir a un bar y te vas a tomar 7 cafés o 7 botellines.
Sí, la verdad que claro,
de
visto así.
Un botellín te vas a comprar dos barras de pan, ¿me entiendes? Sí.
Es que además el pan, si es bueno, le pones un poquito de aceite y un poquito de ajo y es has que comido.
No hay nada más delicioso y algo más sencillo que un buen pan. O sea, cuando tienes un buen pan en casa no paras de comer pan.
No, y si un pan bueno, un pan de estos de candela que te hablo yo, que tiene la miga así greñada, o sea,
¡ay, qué rico!
Maciza. Ese pan no lo tiras, porque tú ese pan le metes a la nevera y al día siguiente está igual.
Claro.
Y una baguette de los chinos al día siguiente lo va a tener que tirar fijo.
O sea, que se puede guardar el pan en la nevera, que eso yo no lo sabía. Yo lo guardaba en una bolsa o con un trapito, pero se puede meter
mejor,
en la nevera.
En la nevera, yo por ejemplo, nosotros tenemos un apartamento en Benidorm y mi madre, hacemos unos panes de molde así grandes, y yo llegaba a Benidorm y mi madre tenía el pan 15 días en la nevera, ¿eh? Y ni samoga ni nada. Mi madre se va a 5 moldes de todo cuando voy yo que le llevo pan, porque le gusta el pan nuestro. Y lo tiene él, tiene una nevera para tener el pan. Yo digo, joder, mamá, ¿qué necesidad tiene?
De todas formas, a mí me gusta, el pan es un alimento que se va transformando y a mí me gusta por esa fase correosa, por esa fase que se empieza a poner un poquito duro, o sea, que va como avanzando, si el pan es bueno, ya si es de este precocinado,
pues no.
Solo tiene dos estados, el que te lo dan y el que
el
se pone
duro.
Exactamente. Entonces, no sé, tampoco es meterlo en la nevera, yo creo que un pan correosillo tampoco está mal.
Sí, no, y es verdad que luego además para tostadas, cuando es un pan bueno, pues con unas tostadas también está delicioso.
Para desayunar.
Por supuesto, una tostada y un día si viene vuestro compañero este que estuvo por aquí, le voy a regalar unos panes de candeal para que veáis lo que es el pan, porque tampoco en Madrid no lo conocéis este pan.
No, yo no lo conozco. Tenemos que contar que Monty se pasó el otro día por tu panadería porque ya la conocía. Y nos regalasteis unos pastelillos riquísimos que se llaman cojonudos.
Sí, los cojonudos.
Y el nombre, desde luego, que hace honor a ese pastelillo. ¿Cómo, a quién se le ocurrió ponerle el nombre?
No, pues imagina por la gente, pues le das un bollo y toma, pruébalos. ¿Y qué tal están? Que están cojonudos. Quizás era con lo de cojonudos, pero los hay en muchos sitios, esos.
Sí, sí, no, pero la verdad es que están
muy bueno.
Buenísimos. ¿A ti qué te gusta más, la parte de panadería o de pastelería? O
me gustan las dos, porque yo desde crío es lo que he hecho. Yo cuando venía del colegio estaba mi padre que habían hecho bollos y tenía en la escalera preparada siempre 20 o 30 kilos de bollos para empaquetar, o sea que... Y desde bien pequeño, ¿eh?
Y
lo he mamado,
claro.
Que hacer otra cosa.
¿Y tus hijos van a seguir los pasos?
No, yo espero que no. Yo tengo dos niñas y quiero que estudien y que se hagan lo que quieran.
Ya, pero bueno, ¿qué es eso?
Es muy esclavo.
Muy esclavas, ¿eh?
Las 2 de la mañana...
Para irme una semana de vacaciones, tengo que preparar un lío de colocar gente, pedir productos, tal, para que se preocupe un poco la gente, bueno, acabas loco.
Claro, y los fines de semana, ¿no descansáis ningún día? ¿Cómo lo haces?
Yo ninguno. Yo la gente que trabaja conmigo libra normalmente 2 días a la semana, solo que prefieren que les pague un día y solo libran un día, ¿me entiendes? Pero en teoría tienen que librar 2 días, pero yo no libro ningún día. Yo solo libro cuando acabo. Y no acabo ningún día.
Oye, ¿y cómo te organizas para dormir? ¿Qué te acuestas? ¿Después de comer o te acuestas?
Un poco para copiarte.
A las 5 de la tarde.
Yo duermo sobre la marcha. O sea, yo normalmente duermo 5 horas al día. O sea, tampoco me necesito más. Pero no, yo, por ejemplo, hay días que me levanto antes. Cada día vamos a amasar uno antes. Entonces,
pero antes de las 2 de la mañana, es imposible levantarse antes de las 2 de la mañana.
mediodía me echo un rato a la siesta, me despierto a las 10 y ya me quedo viendo la tele. Luego a lo mejor me duermo otra horita y ya luego me subo otra vez.
Claro, no, no,
o
no.
Te adaptas, como todo. Hay mucha gente que trabaja por la noche.
Sí, no, mira, nosotros la verdad es que es bastante duro. Depende también de la gente, claro, si tú lo llevas haciendo toda la vida, ¿no? Y además lo viste a tu padre y a tu abuelo, y es que lo llevas en los genes.
Yo me levanto y es como si fueran a las 8 de la mañana. A mí es que me da igual.
Claro, sí, sí. Eso es lo que intentamos conseguir.
Que hay mucha gente que trabaja por la noche, que parece que solo madruga los panaderos, pero estamos policías, los bomberos, los
ducales. En la radio, claro, en la, radio, en la también. Televisión también.
Es que la mitad de la gente que trabaja yo creo que trabaja por la noche.
Efectivamente. Oye, ¿y el roscón de Reyes no deja de ser también una especie de pan? No sé si vosotros hacéis roscón de Reyes.
Sí, sí, también los hacemos.
Hace poco, pues eso, cuando en su momento estábamos hablando del misterio del roscón de Reyes, de algo tan sencillo que también hay muchísima diferencia entre unos sitios y otros.
Claro, pero es que el roscón artesano lo hacen las panaderías de Madrid y luego lo que hacen en las fábricas, que no tiene nada que ver. Porque yo un roscón, mira, solamente te digo que la caja y la sorpresa me vale a mí 1 euro. O sea, la caja de cartón y la sorpresa que lleva adentro, eso tiene un coste de 1 euro.
Sí.
Más luego, claro, echas calidad. Pues yo, por ejemplo, mi roscón le consigo de bastante calidad, le echas mantequilla buena, lleva un poco de leche condensada, etcétera, etcétera, de productos, y siempre yo tampoco hago una producción grandísima. A lo mejor haces 600, 800 roscones, ¿me entiendes? Que
bueno, no está mal, no está mal.
No, para mí solo, pero es que yo conozco fábricas que empiezan a hacer roscones en junio.
¿Qué me dices?
En junio. Sí, sí, sí.
Bueno, nos dice Monty que estaba muy bueno el roscón de este año, ¿eh?
Vale, no. Yo lo que te digo, yo conozco aquí cerca de Madrid, bueno, cerca de aquí de Torrelaguna, yo conozco por lo menos 3 fábricas que hacen roscones y tal, y te puedo decir que en junio, julio ya están fabricando para Navidad.
¿Y de eso, por eso, como están hechos en junio, a veces alguno sale tan duro?
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Más que nada es que haya metido la pata el de la panadería al cocerlo, pero es lo que te digo, no puede tener la misma calidad un producto que lleva 5 meses hecho que lo que está reciente del día. Vamos, yo que funciono con calidad, es lo que te digo, yo no me complico la vida. Además, yo hago 100, si lo vendo sigo haciendo, y si no, pues me paro, o sea, no me complico mucho la vida.
Claro. De todo lo que haces, ¿qué es lo que más te gusta, Mariano?
¿De la panadería?
Sí, de tu trabajo.
¿De hacer pan o cómo?
La parte que más te gusta de tu trabajo, dentro de tu profesión.
La parte que más me gusta es cuando veo que sale el pan. Porque yo un día, pues todos los días no te sale el pan perfecto, pues, y el día que te sale bueno, yo disfruto.
Uh-huh.
Además que a mis chavales se lo digo, mira, ves, lo habéis hecho así, asado, y ha salido perfecto. El día que te sale un poco que notas tú, porque tú te das cuenta cuando sale bien o mal. No sale mal, pero no sale como tú quieres. Y aquí he metido la pata en esto, otra, entonces los corriges, pero vamos, yo cuando disfruto de eso, cuando ves la gente, te ve por la calle, joder, vaya pan que te ha salido hoy, pues a nivel personal para mí es muy, muy gratificante.
Pues esperamos que siga así la cosa, Mariano.
Esperemos.
Que sigas haciendo un pan y unos cojonudos estupendos. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por atendernos y por haber compartido con nosotros los secretos de un buen pan.
Ha sido un placer.
Hasta otra.
Muy amables, gracias.
Disfruta ahora de tu fantasía.
Al pan pan y al vino vino. Llamar a las cosas por su nombre es evitar los eufemismos y circunloquios. Muchas veces se recurre a ellos para maquillar la realidad o para evitar molestar innecesariamente. El sexo, la muerte, la enfermedad y lo escatológico son terrenos abonados para los eufemismos. Ana José Cancio.
Según la Real Academia, un eufemismo es una manifestación de ideas suave o decorosa cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante. Pancracio Celdrán, una enciclopedia en estos menesteres y en otros, nos sorprendía en el programa No es un día cualquiera con el uso como insulto de la palabra cerdo.
Tú fíjate que llamar cerdo a una persona es un eufemismo que nace en el siglo XVIII. Hasta el siglo XVIII llamarle a alguien guarro, cochino, marrano tenía, en unos casos, connotaciones político-religiosas, el caso de marrano, por el marranismo, el criptojudaísmo, en el caso de cochino, porque no solamente se relacionaba con la suciedad física y material, sino también con la moral, y llamarle algo a alguien guarro era tanto como situarle en el lumpen del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces nació la palabra cerdo. Existía la palabra cerda, que es anterior a la palabra cerdo, referido al pelo de ese animal. Cervantes habla de la cerdosa gente, ¿verdad? Pero no lo dice peyorativamente. Cerdo nace como eufemismo en el siglo XVIII porque las gentes cultas, las gentes bien mandadas, bien educadas, tenían prohibido o ellos se autocensuraban a la hora de espetar semejantes palabras como cochino, guarro, marrano. Entonces,
puerco.
Cerdo... Puerco. Cerdo, puerco ya es una historia aparte. Gorrino también. Pero lo de cerdo era un eufemismo, caía bien.
Por lo visto, cerdo es más suave que gorrino. Como invidente, molesta menos que ciego. Demandante de empleo, maquilla la situación del parado. Y agresión verbal, suaviza el insulto. La traductora Serezade Suriá ha profundizado en los eufemismos, muchos de los cuales están relacionados con el lenguaje escatológico.
Sí, por ejemplo, hablando de ir al servicio, ¿no? Pues todas las maneras que tenemos de hablar de eso, ya sea para evitar hablar de eso directamente o para buscarle el lado humorístico, ¿no? Pues cuando mucha gente dice voy a visitar al señor Roca o bueno, ese tipo de expresiones.
Ya, pero no en todos los países se puede ir a visitar al señor Roca porque no nos van a entender.
No, exacto. De ahí viene lo gracioso, ¿no? Que cada país tiene también su forma. Evidentemente aquí el señor Roca allí o en cualquier otro país no sería porque pues no es un fabricante de retretes, por ejemplo, pero bueno, tendrían sus otras maneras de catalogar esa realidad, ¿no? Y es lo gracioso comprobar cómo a pesar de las similitudes, pues cada lengua vertebra su idea y su cultura a su manera.
Con la crisis económica es mayor el protagonismo de los eufemismos. Es una manera de expresarse a la que recurren con asiduidad los políticos.
Y ahora lo tenemos aquí un poquito más, también a raíz de la crisis, ¿no? Que parece que ha sido cuando nos hemos dado cuenta de que nos quieren maquillar mucho la realidad con la lengua, ¿no? Y entonces, pues eso, en lugar de decir que hay crisis, estamos en un proceso de crecimiento negativo o de desaceleración o ese tipo de cosas. Pero vaya, yo creo que es propio de todas las lenguas, ¿eh? Intentar dorar un poquito la píldora.
Recurrir a los eufemismos es informar de daños colaterales para referirse a muertos civiles en conflictos bélicos o de fuego amigo como causante de las muertes por error en el propio bando. Adornar el currículum con eufemismos es una apuesta por el ingenio y la creatividad. Por ejemplo, coordinador oficial de movimiento nocturno en lugar de vigilante o especialista en logística de alimentos por mozo de almacén. Maquillar los currículums está de moda.
Sí, muchísimo. Bueno, es la manera también que uno tiene de venderse, ¿no? Entonces, pues eso, a lo mejor en lugar de decir trabajé de mensajero, pues dices fui especialista en logística de documentos, ¿no? Y que queda eso también, o lo que se utiliza mucho ahora también, que es utilizar los cargos en inglés, ¿no? Soy Key Account Manager, y ahí dices, bueno, pero exactamente qué haces, ¿no? Pero como queda en inglés, está en inglés y parece que tu puesto tiene un poquito más de importancia de la que tiene.
En el lenguaje político, el eufemismo triunfante es Estado español en lugar de España. De ello hablaba el fallecido Gabriel Cisneros aquí en Radio Nacional de España. Es uno de los padres de la Constitución española.
Bueno, sí. Eso es un torpe eufemismo en el que, bueno, pues quienes realmente rechazan el término España, pues, han arrastrado de una forma un poco mostrenca a muchos medios de comunicación, a muchos políticos, e incluso a veces ha impregnado el propio lenguaje administrativo. Eso, desgraciadamente, las páginas del BOE pues sigue apareciendo, ¿no? Curiosamente, además, si se me apura, el origen de la expresión no puede ser más nítidamente franquista,
sí, sí.
Porque cuando se accede a la primera magistratura, al mando del general Franco, como hay esa indeterminación sobre la forma del Estado, se le llama presidente del gobierno del Estado español, o sí, sí. Jefe del gobierno, sí, sí. Del Estado español.
El lenguaje escatológico amplía casi sin límites el imaginario eufemístico. Anuncio que voy a cambiarle el agua al canario por hacer pis, o hacer aguas mayores por defecar.
Unas de las que me hicieron muchas gracias, además de las típicas de plantar un pino, dejar un regalito, me hizo mucha gracia una referencia a Star Wars, y es deshacerte de tu lado oscuro, o bien sacar la leña al patio, liberar a Willy, por referencia también al cine, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Todo ese acervo cultural, que parece que no, pero sí que está en el idioma, y entonces vas cogiendo pues cosas de un poquito de cada tema, ¿no? De cine, literatura. Luego, uno de los más faltones es Obama sale de la Casa Blanca, ya nos podemos imaginar a qué se refiere. No sé, hay un montón de cosas. Muchas veces también son ofensivas, claro, por el tono en sí, pero vaya que hay muchísimas opciones. Yo creo que el español somos también muy ricos en lenguaje escatológico.
Las expresiones eufemísticas normalmente no se adaptan a una traducción literal, so pena de arriesgarse a hacer el ridículo. Cereza de Suria es la traductora que nos está ilustrando.
Bueno, tienes que utilizar la misma forma. Sí que es verdad que como traductor o como intérprete lo que tienes que hacer es que el mensaje original pase al mensaje de la lengua, de tu lengua materna, sin ser desvirtuado y que tenga todo el contenido. Lo que pasa es, claro, la forma en este caso es muy importante, porque si el interlocutor o el escritor en este caso está utilizando un eufemismo es por algo, ¿no? Y esa intención hay que respetarlo, con lo cual pues tienes que buscar la manera de decir más o menos lo mismo. Si no es traducible palabra por palabra, que muy pocas veces pasa, pues es intentar buscarle la forma, ¿no? Como lo que hablábamos de los eufemismos antes, escatológicos o de ir al servicio. Pues si no dicen ir a visitar al señor Roca, pues ¿qué es lo que dicen, no? Intentar adaptarlo de esa manera, porque si se ha utilizado así es por algún motivo.
La Casa Real, seguro que lo recuerdan, recurrió a un eufemismo para anunciar la separación de la infanta Elena.
Creo que era cese temporal de la convivencia o alguna cosita así. Sí, sí, sí. Claro que, a ver, que todo el mundo sabía a lo que se referían, ¿no? Que por otra parte, el problema de los eufemismos es que según quién y cómo te lo diga, a veces parece que te lo diga en un tono condescendiente, ¿no? Es decir, vamos a intentar, pues eso, que no te afecte tanto. Vamos a intentar que maquillarte un poquito el tema y uno incluso se puede sentir hasta insultado. Y con lo de la Casa Real, yo creo que fue un puntito así. Mucha gente se hizo eco de eso diciendo, a ver, no pasa nada si nos decís que se separan o se divorcian. No hace falta llegar al circunloquio este porque ya sabemos a lo que os estáis refiriendo.
Lo políticamente correcto ha promocionado expresiones como madre política por suegra, persona de desarrollo tardío por retrasado mental, regulación de empleo por despido masivo y muchas más expresiones de cosmética del lenguaje que, si vigilan con atención, son de uso cotidiano.
Viaje al centro de la noche. Radio Nacional.
Asunción, Asunción.
Pues sí, que viva el buen humor. Al pan pan y al vino, vino. Vino y pan, una comida sencilla que daba calor, según los franciscanos, de una película rodada en los años 50. Recordarán la película rápidamente con pocos datos. Un niño pequeño sube al desván de un monasterio y encuentra allí a un hombre muy alto y muy delgado. Todos los días roba una rebanada de pan y un poco de vino para alimentar a ese hombre. ¿Se acuerdan ya? Marcelino Pan y Vino. Se estrenó en 1955. Vamos a recordar esa película con la que casi todo el mundo ha soltado alguna que otra lagrimita. Es un reportaje de Lourdes Castro.
Cuando era pequeño, el escritor José María Sánchez Silva escuchaba los cuentos que su madre le contaba antes de dormir. Entre todos esos cuentos había uno que le gustaba especialmente al niño. Se trataba de un relato muy breve que no llegaba ni a un minuto de duración y que él mismo resumía así.
Había un niño que pasaba todos los días por la tarde con su merienda junto a una esquina en la que existía una hornacina con una imagen de la Virgen María que tenía sobre las rodillas al niño Jesús. El niño que pasaba todas las tardes comiendo su merienda a la salida del colegio ofrecía todas las tardes al niño Jesús un poco de su merienda y el niño Jesús lo aceptaba y se lo comía allí mismo. Hasta que un día el niño Jesús le dijo al otro niño: bien, tú me has invitado muchas veces y yo quiero que tú vengas mañana a comer conmigo en el paraíso. Y aquella noche el niño se moría y se suponía que iba naturalmente a comer con Jesús en el paraíso. Este era el cuento que me contaba mi madre.
Unos 30 años después de oír esa historia por primera vez, José María Sánchez Silva convirtió el cuentito en una novela corta, Marcelino Pan y Vino. Se vendió mucho, se tradujo a otros idiomas, se dramatizó por la radio y acabó convertida en película.
Eres un buen niño y yo te doy las gracias.
Pues los frailes dicen que soy malo.
¿Y qué dice Manuel?
Pero tú lo sabes.
¿Está contento?
Sí. Hablamos de ti.
Tú te llamarás desde hoy Marcelino Pan y Vino.
Marcelino Pan y Vino. Me gusta.
En la película, Marcelino es un huérfano que crece en un convento franciscano. Los frailes se hacen cargo de él, pero el niño siempre echará de menos los cuidados de una madre. El chaval protagonista era Pablito Calvo. Su abuela leyó un anuncio en el periódico y decidió llevar a su nieto a la prueba para la película. Pablo cobró 5.000 pesetas por su actuación.
¿No tienes padres?
Sí, tengo 12.
¿12? ¿Y madre?
Madre no tengo ninguna. ¿Tú eres madre?
Sí, tengo dos niños. El mayor es como tú. ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel!
¡Vino!
¡Ya voy! Eso hay papillas, ¿sabes? Adiós.
Pablito Calvo se convirtió en una estrella, en el niño prodigio del momento, el primero de aquella época, porque después le seguirían Rocío Dúrcal, Marisol, Joselito o Pili y Mili. En los noticiarios de los años 50, en El Nodo, podemos ver a Pablo Calvo visitando enfermos en el hospital, firmando autógrafos en la Feria del Libro, presentando un muñeco que llevaba su nombre o recogiendo premios.
Paquita Rico entrega la Copa de la Simpatía a Pablito Calvo.
El popular actor infantil de cine Pablito Calvo aparece aquí vestido de uniforme. Ha sido nombrado bombero honorario. Después ocupa su asiento en uno de los coches de servicio.
Llega en avión al aeropuerto de Barajas procedente de Buenos Aires el actor infantil Pablito Calvo acompañado de su madre después de la gira efectuada por diversos países americanos. En el aeropuerto se le tributa un cariñoso recibimiento en el que intervienen los profesores y alumnos del colegio donde Pablito cursa sus estudios. Su viaje ha constituido un exponente de la popularidad del cine español en Hispanoamérica. Ante el micrófono de la radio, Pablito contesta las preguntas del locutor.
Decía el ya fallecido Pablo Calvo que él no fue un niño prodigio, sino un niño que interpretó bien un papel. Tenía 6 años cuando rodó la película, fue la primera, luego trabajó en 7 largometrajes más. La adolescencia redujo su trabajo en el cine y Pablo se formó en la universidad para ser ingeniero industrial.
Siempre me han gustado los coches, la construcción y tal, pero bueno, profesionalmente ahora me he desarrollado en la construcción.
¿Pero tú lo dejaste porque no te gustaba esto?
No, porque no me gustara ni el ambiente ni el cine, ¿no? Sino porque se va espaciando por problemas de edad, se van espaciando los trabajos y entonces, lógicamente, no es una ruptura traumática, sino que te vas derivando más hacia el estudio y el cine lo vas abandonando y entonces llega un momento en que aquello se diluye y ya no haces más.
Marcelino Pan y Vino está considerada como una de las mejores películas del cine español. Recibió el Oso de Plata en el Festival de Berlín. En los años 90 se rodó una nueva versión italiana y en el 2010 se estrenó otro remake del guión realizado en México. Difícil para esas producciones igualar el éxito de la original.
En este mundo que es tan grande que no le vemos el confín, de la Aconcagua a los Alpes, de San Francisco a Pekín, con egoísmo y con mentiras queremos todo avasallar. Marcelino Pan y Vino, es ya tiempo de pensar de
que si viaje al centro de la noche con Amaya Prieto, Radio Nacional.
Yoga para vivir mejor. Con Gopala, de la Escuela Shivananda.
Muy buenas noches, Gopala, ¿qué tal?
Buenas noches, aquí con una pequeña sorpresa para todos los escuchantes.
Ya te veo que has apagado la luz cuando has entrado al estudio, ¿por qué?
Pues hemos apagado la luz para poder observar con mayor atención una pequeña vela que hemos colocado en el medio de la mesa del estudio. Y bueno, a las personas que tengan a mano una velita pequeña, les aconsejamos para hacer este ejercicio que se llama Tratak, ahora explicaremos, el tener a mano una vela. Si no, tampoco pasa nada porque lo podemos hacer con observación en algún punto que tengamos cercano, simplemente visualizando que en su día vamos a poder tener una pequeña vela, porque en la llama es donde mejor se hace este ejercicio, que es un ejercicio, Amaya, de concentración.
Pues vamos a hacerlo, a aprenderlo.
Muy bien, pues este ejercicio, como todos los de concentración, lo que tiene como finalidad es centrar la mente en un único punto, porque de esta forma mejoramos la calidad de nuestro pensamiento y hacemos que se desvanezca normalmente la agitación de la mente, que es un estado bastante habitual del ser humano. El ejercicio, de hecho, es un ejercicio de depuración y limpieza del globo ocular. Pero nosotros vamos a transformar este ejercicio en un ejercicio de concentración. Este ejercicio de concentración se llama Tratak y nos acerca realmente al silencio profundo de nuestra mente de una manera muy sencilla y directa. El objetivo del ejercicio es observar un objeto o una parte de un objeto con la mirada fija, sin parpadear, durante un tiempo breve, cerrando a continuación los ojos. Y posteriormente, con los ojos cerrados, como ya hemos practicado con otros ejercicios de concentración, visualizamos el objeto de nuestra observación con los ojos cerrados. El tratak más sencillo es con una vela, ¿eh? Así que el que tenga ya una vela o un punto brillante o un punto de luz va a utilizarlo como objeto de concentración. Comenzamos sentándonos en una postura confortable, cómoda, con las piernas cruzadas en el suelo o en una silla, como hacemos habitualmente en el estudio. Mantenemos la cabeza, la columna vertebral y el cuello estirados, formando una línea recta pero sin tensar. A continuación, vamos a relajar completamente el cuerpo, tanto como sea posible, en particular los músculos de la cara, el cuello y los hombros. La vela la hemos colocado estratégicamente aproximadamente a un metro, un poquito menos de la distancia de los ojos, intentando colocar una vela que tenga una llama estable. Si no tenemos una llama cerca, podemos utilizar algo que brille, pero especialmente luego haremos la práctica de tratak con una vela. Ahora la llama de la vela debe situarse a la altura de los ojos. Abre los ojos. Respira conscientemente observando sin gafas. Si utilizas gafas, las retiramos. Observa la vela. Y dentro de la vela observa especialmente el centro de la llama. Observa que hay una parte exterior de la llama y hay una parte interior. Y en esa parte interior de la llama hay un brillo especialmente notable. La llama está estable y no existe nada delante, detrás, a la derecha o a la izquierda. Mantén los ojos sin parpadear. Respira conscientemente durante unos segundos, sin dejar de observar y visualizar la llama. Al menos durante unos 25 o 30 segundos. Si el parpadeo es necesario, no es problema intentar no hacerlo. Si podemos evitar el parpadeo, mejor. Si evitamos parpadear, normalmente una lágrima aparecerá en el globo ocular. Y esto es un gran beneficio para el globo ocular. Ahora cierra los ojos. Y mantén la visión de la llama como si tuvieras los ojos abiertos. Lleva toda tu atención a ese elemento, de ese punto brillante de la luz de la llama, como si fuese el único objeto del universo. No permitas que la mirada contemple algo diferente que la llama. Ahora de nuevo abre los ojos y observa con mayor atención la vela. De la vela observa exclusivamente la llama y de la llama exclusivamente ese punto central de máxima incandescencia y luminosidad, como si fuese, repito, el único punto del universo. Mantén los globos oculares bien abiertos. Respira conscientemente. Observa la luminosidad de la vela y a continuación de nuevo cerramos los ojos y mantenemos la visualización de la vela como si ésta estuviera en el interior de nuestra mente. Respira. Respira despacio y observa la luz de la vela con los ojos cerrados. Y a continuación, muy lenta y conscientemente, vamos abriendo los ojos, observando ya con tranquilidad la vela y su entorno. Si repetimos a Maya este pequeño ejercicio sencillo, que podemos hacer en casi cualquier lugar durante 2, 3 o 4 minutos, tendremos varias ventajas. Una de ellas es que el globo ocular va a ir refinándose en el sentido de que la lágrima va a funcionar mejor, ¿no? Y por otro lado vamos a incrementar nuestra concentración.
Se me ocurre que dentro de, o sea, que observando a lo mejor una chimenea, que claro, no hay muchas en las casas, pero es algo ya de por sí muy relajante, es un buen ejercicio también para hacer frente al fuego, ¿no?
Sí, lo que pasa es que tiene más dificultad que si lo haces con una vela. Porque lo que se trata en este ejercicio no es contemplar una luz inmensa, sino una luz muy pequeña que eres capaz de seguir visualizando cuando cierras los ojos. Pero de todas maneras la visión de la chimenea tiene un efecto muy importante de relajación. Pero para concentrarnos, mejor la llama de una vela.
Y además lo tenemos todos más a mano.
Exacto, mucho más fácil.
Gopala, un abrazo.
Muchas
hasta
gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Se sentía diminuto. Los pelirrojos tenían razón. En caso de que viviera, si lo ayudaban a vivir, sería el más pequeño de la familia. No era más que un niño y la idea de convertirse en un adulto algún día casi le daba miedo. Su madre estaría vieja, tan vieja como su abuela. Incluso es posible que se hubiera muerto. En cuanto se hiciera mayor, Vladimir se marcharía y no volvería a verlo. Luego les tocaría a los gemelos. ¿Por qué imaginaba que se casarían con la misma mujer? Él podría casarse con su hermana Alice para que se quedara siempre con él. Le daba miedo que lo dejaran solo. Si lo abandonaban, se moriría. La mirada inocente, George Simenon.
Con este microrrelato que nos han regalado nuestros compañeros de En la Nube de Radio 3, terminamos la primera parte de nuestro viaje. Ya saben que esperamos sus textos, sus poemas, para ponerles voz y música. Pueden enviarlos a viajealcentrodelanoche@rtv.es o, si lo prefieren, pueden dejarnos un mensaje en el 913462195. Escuchamos las noticias de las 4, las 3 en Canarias, y seguimos llamando al pan pan y al vino vino.
Recompensa si es que tú te portas bien. Al pan pan y al vino vino, al pan pan y al vino vino, al pan pan y al vino vino, al pan pan y al vino vino. No por mucho madrugar, temprano hasta amanecer, el refrán del español siempre trabaja muy bien. Al pan pan y al vino vino, al pan pan y al vino vino, al pan pan y al vino vino, al pan pan y al vino vino. Perdí el perro, perdí el pan, nunca me lo agradeció. Al pan pan, al vino vino, al pan pan, al vino.